Noticia, La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, esto de que la garganta casi no me sale la voz, don Eduardo Chavarría y estimados luperos. Gilda González les saluda. Gracias por estar conectados ya con CRC 89.1 Radio y también a los luperos que están a través de Facebook de La Lupa y a través de Facebook de CRC. Bienvenidos hoy miércoles santo a el programa, es el último programa que vamos a hacer esta semana, de la Semana Santa. Gracias por el agüita, ¿verdad? Porque casi no me sale la voz. Gracias a Francisco León. Hoy es el último día que vamos a hacer La Lupa en esta semana, miércoles santo. Y adivinen de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la Semana Santa. Y para eso he invitado a que nos acompañe hoy el teólogo y politólogo Ocean Castillo, que ya está con nosotros. Bienvenido, don Ocean, y muchas gracias por aceptar estar con nosotros hoy en la víspera de jueves y viernes santo para poder hablar de esta tradición católica y conocer mucha información que a veces desconocemos y que vale la pena retomarla en este contexto, don Ocean.
Buenos días, Gilda, las amigas y amigos oyentes de La Lupa, a la teleaudiencia que también nos observa vía Facebook y las diversas plataformas. Un gusto, un placer estar con ustedes, como siempre que tenemos esta oportunidad hoy para hablar de Semana Santa, de Semana Mayor, a las puertas del Triduo Pascual, que iniciará mañana en horas de la tarde, con lo que será el cierre del tiempo preparatorio de Cuaresma y el camino hacia la Pascua, hacia la resurrección del Señor.
Don Ocean, vamos a ir viendo algunos temas poco a poco, pero con todo el conocimiento teológico que usted tiene, pues yo creo que esto va a ser una lección de teología más que una entrevista por sí misma. Así que yo invito a los luperos a que nos acompañen estos minutos hasta las 11:55 y puedan aprender junto conmigo toda esta temática tan interesante. Don Ocean, tal vez empezar por lo más básico, pero ¿qué es la Semana Santa y qué es lo que celebramos los católicos en esta fecha?
Bueno, hay que explicar un elemento central. El calendario litúrgico católico tiene dos elementos importantes. Tiene tiempos de preparación y tiempos fuertes. ¿Tiempos de preparación para qué? Para los tiempos fuertes. ¿Cuáles son los tiempos fuertes del calendario litúrgico? Navidad y Pascua. En la Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, San Juan 1. y en la Pascua celebramos la resurrección del Señor, que viene precedida por la pasión y por la muerte del Señor. ¿Cuál es el tiempo de preparación para la Pascua? La Cuaresma. Y vean que nosotros vivimos una parte de lo que conocemos como la Semana Mayor o la Semana Santa, una parte en la Cuaresma y otra parte en el Triduo Pascual, que es el centro de la Semana Santa. En el Triduo Pascual está la misa de la Cena del Señor, porque la Cuaresma termina jueves en la tarde-noche, entonces es la misa de la Cena del Señor. Luego, los oficios de la Pasión del Señor, lo que en religiosidad popular se conoce como la adoración de la Santa Cruz, lo que se conoce también como el sábado de silencio, el sábado santo, y el domingo de resurrección. El domingo de resurrección es prácticamente el primer domingo de Pascua. Entonces la Semana Santa se encierra, digamos, en ese lapso de tiempo en el cual recordamos, este es otro elemento importante, recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero no solo la recordamos, no solo hacemos memoria, sino que hacemos memorial. Esta palabra es importante, memorial, es decir, hacemos presente, actual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo hacemos presente ese memorial? A través de la Eucaristía.
Ahora, don Ocean, en una semana se representa cuánta época histórica. Es decir, nosotros lo juntamos en una Semana Santa, ¿verdad? En una semana, pero principalmente concentramos las celebraciones jueves y viernes santo, digamos que, y sábado y domingo. Pero ¿cuánta época histórica representa estos cuatro días, digamos, si nos centramos en ellos, o desde Domingo de Ramos, digamos, la semana entera?
Bien, aquí hay que decir lo siguiente, digamos, lo que hacemos, memoria y memorial, es los últimos días de Jesús en la tierra. Eso es. Ahora, la cronología de esos últimos días tiene dificultades para los estudiosos. No es tan sencillo generar esa cronología. Digamos, cuando uno estudia a profundidad a través de Biblias de estudio este tema, uno encuentra las dificultades de cronología que se pueden generar. Hay dos teólogos, uno ya falleció, el otro está con vida, Marcus Borg y John Dominic Crossan. Ellos son, uno era teólogo estadounidense, el otro lo es porque está vivo. Ellos escribieron un libro que se llama La Última Semana de Jesús. ¿Qué es lo que ellos dicen? Digamos, para poder reconstruir la última semana de Jesús en la tierra hay problemas de cronología. Por ejemplo, lo que se conoce como la purificación del templo, es decir, la echada de Jesús de los mercaderes del templo, tiene dos ubicaciones cronológicas en los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas la colocan al final de la vida de Jesús, ¿verdad? Juan la coloca al principio del evangelio, prácticamente en el capítulo 2, capítulo 3. Y así hay otros elementos. Por ejemplo, cuando se generó la reunión entre Judas y algunos miembros del Sanedrín para concretar la traición de Jesús, no está claro. ¿Qué pasó lo que nosotros conocemos como el Martes Santo? Digamos, está claro que el Domingo de Ramos Jesús entró a Jerusalén. Uh-huh. El lunes está claro por los evangelios que se purifica el templo, porque el evangelio lo dice claramente, al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente permite un grado de cronología, pero el Martes Santo no. Y el Miércoles Santo se queda en la duda de si ahí se concretó la reunión de Judas con el Sanedrín o no. Ya hay más claridad de jueves a domingo. Entonces, lo que hicieron Borg y Crossan fue tomar el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos es el evangelio más antiguo. es el segundo evangelio en la lista canónica, en la lista de libros del Nuevo Testamento, digamos, pero es el evangelio más antiguo, el de Marcos. Entonces ellos toman a Marcos partiendo de la idea de que al ser el evangelio más antiguo es el más cercano a los eventos históricos. Y entonces la cronología que ellos hacen es domingo de Ramos, lunes la purificación del templo, martes la contienda de Jesús entre parábolas y polémicas en el templo, es aquellas famosas, digamos, haciendo ahora en estos días una síntesis para otros medios de comunicación, la famosa parábola de los viñadores malvados, ¿verdad? Un hombre que tenía una viña, arrenda la viña a unos obreros, y el dueño de la viña va a recoger el alquiler de la viña, entonces les manda una persona, a esa la golpean y la sacan de la viña, les manda otra persona, a esa la pelean, les manda otra persona, a esa la maltratan. Entonces el dueño de la viña dice: enviaré a mi hijo porque a mi hijo lo respetarán. Les envía al hijo, los obreros de la viña, los viñadores malvados, lo que dicen es: este es el hijo del dueño, si lo matamos nos quedamos con la viña. Entonces sacaron al hijo de la viña, lo mataron fuera de la viña y dejaron el cadáver insepulto. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús en esa polémica? Yo soy el Hijo de Dios que viene a traerles a ustedes un mensaje y ustedes lo van a rechazar y lo van a matar. Esa es una de las, son como 16 o 17 polémicas o parábolas. Borges y Crozán las colocan Martes Santo. El Miércoles Santo existe el cuestionamiento de si fue ese momento. La iglesia parece que lo acepta así a la luz del evangelio de la misa de hoy, en que Judas ofrece vender a Jesús, y a partir del jueves ya tenemos una visión histórica un poco más clara. Pero hay problemas de cronología. Ahora, para responder a su pregunta, en resumen, indudablemente lo que nosotros estamos haciendo, memoria y memorial, son los últimos días de Jesús en la tierra. Eso implica lo que conocemos como la Semana Santa. Cierro diciendo, vean que la Semana Santa también la conocemos como la Semana Mayor. Es un sinónimo. Semana Mayor viene de una evidencia de Semana Santa en el siglo IV. Una religiosa se llamaba Egeria. Esta religiosa llamada Egeria va a Jerusalén en Semana Santa y describe los eventos de conmemoración y de memorial de la Semana Santa en el siglo IV. Y si uno lee, no debería leerlo porque está escrito en un latín, es un latín sencillo, pero es un latín complicado. A su vez, es cuando uno lee el manuscrito del cuaderno de Egeria, se da cuenta que la estructura de la Semana Santa permanece prácticamente desde el siglo IV hasta nuestros días en términos de celebraciones litúrgicas, cuando menos.
Ahora, don Ocean Castillo, teólogo y politólogo, y que hoy tiene el sombrero de teólogo en este programa que estamos haciendo en La Lupa, ¿en qué momento realmente, si decimos Jesús muere a los 33 años, sería el año 33 realmente después de Cristo? ¿O cómo podemos ubicarlo en el tiempo, la muerte de Jesús?
No, porque nosotros tenemos problemas de calendario. Desde la generación del calendario gregoriano, nosotros tenemos problemas. Entonces, lo que sí podríamos decir cercanamente, verás a la historia, es que Jesús no nace en el siglo I. No nace en el siglo I después de Cristo. Jesús nace más o menos nace en el año 1, sino nace entre el año 6 y el año 8. Porque lo que tenemos certero en términos cronológicos históricos es la muerte de Herodes el Grande, ¿verdad? El de la matanza de los niños. No de Herodes Antipas, que tiene un papel en la pasión, que es el hijo, es uno de los hijos de Herodes el Grande. Entonces, poco más o menos, ¿verdad? 33, 35, 37, ¿verdad? Puede ubicarse. Ahora, lo que sí tenemos claro es la fecha de la muerte de Jesús. La fecha de la muerte de Jesús es el 14 de Nisán. ¿Qué es Nisán? Nisan es un mes en el calendario judío. El calendario judío es un calendario lunar. Entonces, no tiene los meses exactos en términos del calendario gregoriano, el de nosotros, ¿verdad? Enero, febrero, marzo. No, Nisan es el mes que se ubica en términos del calendario gregoriano entre marzo y abril. Por eso es que la Semana Santa cambia de fechas. Se ubica entre marzo y abril. O este año nos tocó temprano, nos tocó en marzo.
A ver, qué curioso eso, don Ocean, porque yo no lo sabía. Bueno, tantas cosas que uno no sabe, pero no sabía el por qué entre marzo y abril era la Semana Santa.
Es por el calendario lunar judío.
O sea, es el calendario lunar judío ubica la muerte de Jesús entre esos dos meses.
Sí, porque Jesús muere en Pascua. Jesús muere en Pascua. En Pascua judía. Ahora, teológicamente hablando, desde la fe sabemos que nuestra Pascua, la Pascua cristiana, está montada sobre la Pascua judía. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le cambió el sentido a la celebración. De eso podemos hablar.
Ahora, don Ocean, digamos que devolvámonos a lo que nosotros estamos celebrando esta semana. ¿Hay evidencia histórica de cada uno de los hechos que como católicos hemos aprendido desde la última cena hasta el Monte de los Olivos, hasta la decisión de Pilatos de crucificar a Jesucristo y salvar a otros, y la crucifixión por sí misma también?
Sí, sí, en términos podríamos decir muy generales, y aquí hay que recordar un elemento básico de teología católica, un elemento que deberíamos de saber, no los que estudiamos teología, sino los que nos formamos en catecismo de primera comunión, que nuestros procesos de evangelización en la iglesia son fatales, no por culpa de los catequistas, sino por culpa nuestra como laicos. ¿Qué tenemos claro? Que la teología católica se basa en tres patas, no en una. Digamos, la teología protestante se basa en sola escritura, solo la Biblia. En realidad no es tan así, pero digamos, es solo la Biblia. La teología católica se basa en tres patas: Biblia, tradición, la tradición y el magisterio. Entendida la tradición como la vivencia de las comunidades de fe, entendido el magisterio como los documentos que surgen de la jerarquía católica. Entonces, tenemos claros los eventos desde la Biblia, la tradición y el magisterio, sobre todo Biblia y tradición. Por ejemplo, hay cosas que nosotros tenemos en la vivencia religiosa que no están en la Biblia. Voy a citar una: la personalidad de la Verónica. La Verónica es la mujer que enjuga el rostro de Jesús y el rostro queda impreso en el paño con el que se seca el sudor y la sangre. La Verónica no aparece en la Biblia. ¿De dónde aparece la Verónica? De la tradición de la iglesia de Jerusalén sobre los eventos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Otra cosa que nosotros celebramos, digamos, o que vivimos en Semana Santa, que no aparece en la Biblia: las tres caídas de Jesús con la cruz. Eso es de la tradición de la iglesia de Jerusalén y tiene un significado teológico fundamental, ¿verdad? Del que podemos hablar luego. Otro, vean que nosotros el Viernes Santo celebramos una procesión que denominamos la procesión del encuentro. El encuentro, le decimos. El encuentro en realidad es un vía crucis, porque viene desde la condena a Jesús por parte de Pilato hasta la crucifixión. No incluye la sepultura, que es la 14ª estación del vía crucis, pero es un vía crucis. en uno de esos momentos Jesús se encuentra con su madre, con la Virgen María. Por eso se denomina el encuentro. Eso no está en la Biblia. Eso es de la tradición de la Iglesia de Jerusalén. Biblia, tradición y magisterio. Eso en el caso católico. En el caso de la teología protestante se sigue otra dinámica, ¿no?
¿Hay evidencia real, don Ocean Castillo, de que Jesús, que ahorita vamos a hablar de este Jesús que estamos hablando, que es el Jesús hombre, ¿verdad? ¿Fue crucificado?
Por supuesto, por supuesto. Es decir, Flavio Josefo, el historiador Flavio Josefo, nos permite evidencias sobre ese tema fuera de la Biblia. Plinio nos da evidencia sobre ese tema también. Es decir, si hay evidencia de que Jesús de Nazaret fue crucificado en el año, podríamos decir entre el año 36, entre el año 33, el año 37, un hombre llamado Jesús de Nazaret fue crucificado en el monte Gólgota, en el monte Calavera. Que por cierto se llama Monte Calavera porque la forma del monte, uno se imagina un gran monte, ¿verdad? Uno se imagina un gran monte. Uh-huh. En realidad el monte no es tan grande, ¿verdad? Pero tiene la forma de la cabeza de una calavera. Por eso se denominaba Gólgota o el Monte Calavera, o nosotros denominamos también el Monte Calvario.
Y efectivamente fue crucificado en tiempos de Poncio y Pilatos.
Sí, el procurador Poncio Pilato fue quien juzgó a Jesús de Nazaret. De eso también hay evidencia en estos historiadores que he citado. Hilda, siempre que hablamos de este tema, siempre nos aparecen una o dos personas que comentan y dicen, eso no es cierto, ¿eh? Jesús no existió. Ajá. Siempre sale alguna persona con ese cuento. Yo voy a cerrar eso de una vez, porque el año pasado inclusive recuerdo que hubo una persona muy insistente diciendo, no, y es que los historiadores que usted cita sí, sí existen, pero no es como usted dice, porque hay gente que las cosas diferentes le suenan inteligentes, aunque sean grandes tonterías. Entonces, para sonar diferente e inteligente salen con esas cosas. Voy a decirlo en dos platos. Decir que Jesús de Nazaret no existió es lo mismo que decir que Juan Santamaría no existió. Así, tal cual. Entonces, uno recuerda en abril que todavía hace unos años aparece algún reportaje en algún periódico de algún medio historiador que decía no, Juan Santamaría no existió, y entonces le ponían todo, ¿verdad? Ay sí, no existe, cómo que no existe y tal, ¿verdad? Cuando hay evidencia más que clara y contundente de la existencia de Juan Santamaría o de Juanito Mora, es igual en el caso de Jesús de Nazaret. Otra cosa es creer que es el Hijo de Dios o no. Esa es otra historia. O sea, el componente de la fe es otra cosa. Hay gente que puede creer, los que creemos, y hay gente que puede no creer. Pero de que la personalidad de Jesús de Nazaret existió, eso es prácticamente ya es irrebatible a estas alturas de la historia.
Y Jesús de Nazaret fue un profeta que emitía, vamos a ver cómo lo digo para no cometer errores, digamos que fue un profeta que nació hombre como nosotros, ¿verdad? Un ser humano, y que recorría los pueblos emitiendo fe a Dios.
Primero hay que aclarar que es un profeta, porque nosotros tenemos enredadísimo ese concepto. Cuando en el lenguaje común nosotros hablamos de profeta, uh-huh, nosotros lo que pensamos es en alguien que ve el futuro. ¡Ay, ve el futuro! ¡Es un profeta! No necesariamente un profeta bíblico ve el futuro. ¿Qué es un profeta? Profeta viene de el hebreo profetés. Profetés significa mensajero. Mensajero. Entonces, ¿qué mensaje trae el mensajero? En el caso de los profetas tienen dos funciones: denuncian lo incorrecto y anuncian la esperanza. Voy a repetir eso. Denuncian lo incorrecto y anuncian la esperanza. Por eso los profetas vivían en eterno conflicto con los reyes. Porque los profetas les pasaban diciendo, esto está malo, esto está mal hecho, esto está, vea lo que va a suceder, nos van a invadir fulano, nos van a invadir sutano. El caso de Jeremías es paradigmático, es un modelo de ese tipo de profeta. Denuncian lo incorrecto y anuncian la esperanza. Jesús de Nazaret, la primera asimilación que se hace de Jesús de Nazaret es de que es un profeta. Cuando usted lee muchas partes del Nuevo Testamento dicen el profeta. Cuando entra Jesús a Jerusalén, ¿quién es este? El profeta de Jesús de Nazaret, de Galilea. Denuncia lo incorrecto y anuncia la esperanza. ¿Cuál era el mensaje de Jesús de Nazaret? El mensaje de Jesús de Nazaret es que había venido el reino de Dios. Cuando uno lee Marcos 1:15, 1:14, 15, al comienzo del Evangelio, partiendo de la idea, otra vez, Marcos es el Evangelio antiguo más, es el Evangelio más antiguo escrito. Entonces, dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahí hay dos conceptos políticos. Hay mucha gente que dice, pero es que usted termina hablando de política, por formación, de formación y además por veracidad, tengo que hacerlo. Ahí hay dos conceptos. El reino de Dios ha venido. Ven que Jesús predica una forma de gobierno. El reino de Dios. El reino de Dios tiene tres patas. Una política para el servicio. Jesús le dice a los apóstoles que entre el grupo no va a ser como los reyes de la tierra, que uno lo que busca es fama y otros que le sirven, sino que el primero entre ellos debe ser el primer servidor. Una política para el servicio, una economía para la solidaridad, porque Jesús dice que usted no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque va a amar a uno y va a odiar al otro. Entonces, una economía para la solidaridad y una cultura para la verdadera libertad, que es la libertad en el servicio. Jesús interpreta la ley de Moisés y la cambia de hecho, poniendo al ser humano primero. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que predica y concreta Jesús de Nazaret, porque Jesús no solo habla del reino, Jesús lo concreta. Exorciza y sana. Ese es, esa es la y diría el teólogo de la liberación José Comblán, y en un momento determinado, la misión de Jesús, que es predicar y concretar el reino de Dios, se convierte en su vida. Y por esa causa es que Jesús muere en la cruz del Calvario.
Absolutamente político, Jesús de Nazaret, planteando todas esas ideas en su mensaje.
Sí, y se me fue el otro término. Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice, en el Evangelio. Evangelio viene de la palabra griega evangelion, que significa buena noticia. ¿Usted sabe qué era evangelion en el siglo primero? El anuncio de la llegada del emperador a un lugar, o el anuncio de la llegada del procurador a un lugar. Eso era buena noticia. Entonces el mensajero se ponía en la plaza y decía, buena noticia, va a venir el procurador Poncio Pilato. Claro, hay una ironía en el asunto, porque si usted es colonia, si usted está subyugado al imperio, no, eso no es buena noticia, pero en la narrativa discursiva política del imperio, esa era una manera de decir, de ahí, alégrense, los que les hemos dado la paz romana, por la vía de las armas y la subyugación, les dan la alegría de que vengan las grandes autoridades. Ese es evangelio. Es un término eminentemente político.
Estamos conversando con el teólogo y politólogo Ocean Castillo sobre esta Semana Santa. Muy interesante, realmente. Yo quisiera como que no tengamos que ir a una pausa, pero al regreso, Ocean, ¿realmente Jesús vivió 33 años de nuestro calendario? ¿O 33 años de otro calendario? Pero ya volvemos.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con La Lupa. Hoy estamos con el teólogo y politólogo Ocean Castillo hablando de la celebración de la Semana Santa y qué significa en la historia real de la humanidad. Yo dejaba una pregunta, don Ocean, si realmente Jesús vivió 33 años de nuestro calendario o son 33 años de otro calendario. ¿Qué se sabe de eso?
A ver, son 33, 35, 36 años de calendario judío, y es un calendario poco más o menos semejante al nuestro. Vea de nuevo, ponemos, lamentablemente la Biblia que tengo aquí en la mano no tiene calendario judío como parte de sus anexos, pero vea, le voy a poner el ejemplo otra vez con el mes de Nisán. Nisan es un mes del calendario judío, pero cubre 2 meses del calendario gregoriano. Entonces son periodos de tiempo poco más o menos semejantes.
O sea, parecido.
Sí, sí, es poco más o menos. Periodos de tiempo semejantes.
Hablemos de la crucifixión. ¿Cuál es la evidencia que hay de que Jesús de Nazaret, este Jesús hombre, fue crucificado?
Bueno, en ese sentido, históricamente, sobre todo los testimonios de historiadores como Flavio Josefo nos resultan fundamentales, Plinio el Joven nos resulta fundamental, y en el caso, digamos, de la tradición cristiano-católica, evidentemente Santa Elena, ¿verdad? Santa Elena encontró la cruz en Tierra Santa, ¿verdad? Entonces eso genera también una evidencia desde la tradición católica, reitero, de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Pero desde la perspectiva eminentemente histórica, Plinio, Josefo, apologistas romanos contra el cristianismo también hablaron, escribieron de ese tema, ¿no?
Junto a la crucifixión viene la resurrección, ¿verdad? ¿Qué podemos decir y saber de la resurrección de Jesús de Nazaret?
¿Qué podemos decir y saber de la resurrección de Jesús de Nazaret? Ahí es donde comienza a complicarse el debate. ¿Por qué? Desde la historia hay un debate ahí. Es decir, ¿podemos considerar la resurrección un evento histórico, sí o no? Hay teólogos que dicen que sí y hay teólogos que dicen que no. Ese es un punto de debate. Entonces, por ejemplo, uno lee a teólogos connotadísimos, ¿no? Connotadísimos. Voy a citar dos teólogos de la liberación, dos teólogos especialistas en teología latinoamericana, uno vivo, el otro fallecido. El Leonardo Boff, el teólogo brasileño, vivo, por supuesto, y él ha venido a dar conferencias sobre el tema de ecología y otros puntos, otros tópicos, escribe en sus libros de Cristología. Cristología es la rama de la teología que estudia Cristo. Entonces, escribe en sus libros de Cristología que la resurrección no puede ser considerada un evento histórico, sino que es una experiencia de la fe. Que los escritores del Nuevo Testamento traducen primero en el lenguaje oral y después en el lenguaje escrito. Para teólogos como Pablo Richard, teólogo chileno-costarricense, teólogo de la liberación, lamentablemente ya fallecido, la resurrección debe ser considerada un evento histórico porque Jesús, voy a decirlo en términos muy comunes, Jesús resucita en cuerpo y alma. O sea, Jesús resucita integralmente. Entonces, si resucita el cuerpo, cuerpo transformado, esa es parte, digamos, de la complejidad de explicar esto, no es el cuerpo común de Jesús, es el cuerpo transformado, es el cuerpo glorificado, pero si resucitó el cuerpo y hay un fenómeno de corporeidad, entonces debe ser considerado un evento histórico. Y Pablo Richard dice, los evangelios hablan de un Jesús resucitado que come, al que le pueden tocar las heridas, es decir, el crucificado es el resucitado, indudablemente. Jesús cocina, porque Jesús en una de las apariciones les hace un pescado a los discípulos que están pescando, que es cuando Juan le dice a Pedro, es el Señor, y Pedro se lanza desnudo a nadar, a buscar a Cristo. Entonces, desde esa perspectiva, Richard habla de la historicidad de la resurrección, y otros teólogos prefieren no hablar en términos históricos de la resurrección. Es un debate, todavía está ahí, y todavía hay teólogos en un grupo y teólogos en otro grupo.
¿Qué significa esa resurrección desde el punto de vista católico?
Bueno, desde el punto de vista católico, en los lentes, la teología son lentes para ver, digamos, el objeto de estudio de la teología. Desde la teología de la salvación, si yo me pongo los lentes de la teología de la salvación y veo la resurrección desde la fe católica, y esto es compartido por la fe protestante, Jesús resucita para confirmar que nos ha rescatado del pecado y nos ha liberado de la última atadura del pecado, que es la muerte. Ese es el significado, digamos, de la resurrección desde la teología de la salvación. Ojo, y nos ha rescatado del pecado y nos ha librado de la muerte, no solo a los seres humanos, a la creación completa. Nos ha librado la creación que cae en el pecado. Aquí, vean que estoy hablando en términos aquí sí de teología muy clásica. La creación y el ser humano que habían caído en el pecado por Adán y Eva, Génesis 1, bueno, en realidad Génesis 3, la caída se relata en Génesis 3. Génesis 3 es rescatada, por eso Jesús es redentor. Redentor es, voy a decirlo, no sé si la palabra está bien dicha en español o no, rescatador, es el rescatador, el redentor nos rescata de esa atadura final que es la muerte, que es consecuencia del pecado, porque Pablo lo dice, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Y de una vez vamos a definir pecado, porque nosotros estamos tan enredados, tan confundidos y tan, que uno vea que son conceptos básicos de fe cristiana. Y si yo pregunto aquí, ¿qué es el pecado? Comienzan los enredos. El pecado es el rompimiento del ser humano con Dios, con el prójimo y con la naturaleza, con la ecología. De eso nos rescata Jesús, y de eso libera Jesús, de esa muerte en la resurrección.
Ahora, ¿qué relación tiene o cómo lo podemos entender, don Ocean? Y valga la pena en este momento para que para que usted nos pueda explicar, la figura de Jesús de Nazaret, que es el Jesús, digamos, el Jesús hombre, ¿verdad?, que estuvo entre nosotros, que fue profeta, que murió crucificado, y Dios.
Muy buena pregunta. Vea. El cristianismo es una religión que comienza por el final, no comienza por el principio. ¿Qué quiero decir con eso? El cristianismo no comienza, digamos, como podríamos decir nosotros cronológicamente, agarrando los evangelios. Jesús nació en Belén de Judea, de María y de José, y después Jesús vivió en ese hogar y se perdió en el templo a los 12 años, y después vino Juan el Bautista y Jesús tal y tal, y comienza a hacer como la cronología. Ahí no comienza el cristianismo. El cristianismo comienza por el final. ¿Dónde comienza el cristianismo? En la tumba vacía, en la resurrección. Entonces, quienes siguen a Jesús frente a la resurrección dicen, ay, sí, este en efecto era el ungido, el Cristo, el Mesías, lo cual no significa que fuera Dios. Y después de ahí se echan hacia atrás en su historia, en su escritura, en su religión, para encontrar evidencias que confirman que Jesús de Nazaret es el Mesías, el ungido, el Cristo. Jesús comienza a recibir una serie de títulos a partir de ahí. Tiene un título inicial, que es el de profeta. Pero después comienza a recibir otros títulos a partir de esa reflexión teológica de las comunidades originarias. Pero resulta que hay cristianos que no son judíos, hay cristianos griegos, hay cristianos paganos, hay cristianos romanos, a los cuales la palabra ungido, Mesías, no les dice mucho. Entonces, dentro de esa reflexión de esas comunidades, llegan a la conclusión de que Jesús no puede ser otro que el Hijo de Dios. Entiéndase por Hijo de Dios, Dios mismo. La principal aportación de los cristianos griegos es esa precisamente. Y no, yo la estoy diciendo aquí muy, muy resumida, pero esta es una reflexión teológica profundísima que podemos encontrar en las cartas de Pablo, solo para poner un ejemplo.
El papel de María. ¿Qué pasa después de la resurrección? ¿Qué pasa con María después de la muerte de su hijo?
María pasa a ser parte de la comunidad de fe, de la iglesia, y de acuerdo a la evidencia del Nuevo Testamento, recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, que después de Pascua viene Pentecostés en el calendario litúrgico, ¿verdad? Entonces, recibe el Espíritu Santo. Y de acuerdo, otra vez, Biblia, tradición y magisterio, de acuerdo a la tradición, María termina viviendo en Éfeso, es un lugar en Grecia, junto a San Juan. Porque recuerden que en la pasión según San Juan, Jesús le entrega a María a Juan, ¿verdad? Hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Lo cual además es evidencia de que Jesús no tenía hermanos. Porque si hubiera tenido hermanos, la familia nuclear de hermanos, de primos, la hubieran acogido y ya no tenía nadie. Era viuda y su hijo estaba muerto. Iba a morir en una cruz. Estaba totalmente sola, por eso Jesús se la entrega a Juan. Ellos terminan en Éfeso. Y la tradición además nos dice que Lucas, que era el compañero de Pablo en los viajes y que termina escribiendo un evangelio, que es el tercer evangelio, habla con María sobre la infancia de Jesús. Por eso Lucas tiene relatos de la infancia. Todo esto es de la tradición.
Bueno, precisamente yo acabo de estar en Turquía, en Éfeso, y está la casa de María. Ahí estuve.
Sí, yo dije Grecia, perdón, es Turquía.
En la que se, según la, ¿verdad? Según la historia, en la que se, donde se guarecen San Juan y ella, porque sí, los perseguían.
Sí, porque el cristianismo es una religión perseguida. Y después se va a convertir en religión perseguidora, eso tampoco lo vamos a negar. Pero primero es una religión perseguida, por supuesto que sí. Entonces es muy interesante porque, bueno, vos estuviste allá, yo no he tenido el privilegio de estar en esos lugares, pero es un caminito, no es nada suntuoso, no es nada ostentoso.
No, y la casita es pequeña.
De casa rural hasta llegar a la casita.
¿No? Sí, la casita es pequeña y es un lugar de peregrinaje, ¿verdad? Incluso pues se prohíbe tomar fotografías, ¿verdad? Adentro. Es muy, muy pequeñita. Hay un altar y por fuera hay dos acciones que efectúan los visitantes. Una es encender una vela y dejarla encendida, ¿verdad? Y otra es una gran pared donde la gente deja papelitos con peticiones a la Virgen María. Sí, así es la casita de Éfeso.
Sí. Juan vivió en Éfeso con María. Fuera de ahí, ya todo lo demás es parte de la tradición, parte de la teología católica, lo que se conoce como la dormición, ¿verdad? Nosotros no hablamos de la muerte de María, estoy hablando de teología católica clásica. No hablamos de la muerte de María, en teología clásica se habla de la dormición de María, y hay toda una narrativa sobre ese tema que es parte de la tradición. Si queremos hablar del Nuevo Testamento como evidencia, María es parte de la iglesia y recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. Eso sí está claro en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Don Ocean, ¿qué se sabe de las liturgias, de las cartas, de los textos bíblicos? ¿En qué momento se empezaron a escribir cómo se recopiló, digamos, esa información de los apóstoles?
La tradición comienza siendo tradición oral, como en el judaísmo. Es decir, uno se imagina que los judíos desde el principio tenían la Torá, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en rollos, pues. No. Eso comienza en historia oral. El bisabuelo le cuenta al abuelo, el abuelo le cuenta al nieto, al abuelo le cuenta al papá, el papá al hijo, el hijo a sus hijos, así va. Y llega un momento en que llega a ser tradición escrita, se comienza a escribir. En el caso del Antiguo Testamento, durante la colonia de Babilonia, Israel, ¿verdad? Siendo el imperio babilónico dominante en Israel, comienza a darse material escrito. En el caso del Nuevo Testamento, ya antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 30, comienza la escritura del Nuevo Testamento. De hecho, si mal no recuerdo, el texto más antiguo del Nuevo Testamento, perdón, es la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y después vienen las cartas y después vienen los evangelios, que Marcos es el primer evangelio.
¿Y a partir de cuándo se tiene el dato, no sé si lo tiene ahí, se conforma la Biblia? Es decir, ¿cuándo todos esos textos se conforman o se contienen, se incluyen en un libro?
Sí, el dato exacto no lo tengo, porque aquí estoy, aquí estoy como en un examen de grado, lo no, cual es muy positivo.
Y yo pregunto, seguro pregunto un montón de cosas que tampoco...
Ajá, sí.
Bueno, porque usted tiene una gran memoria, pero tampoco tiene que tener todo el dato...
Presente. Sí, los datos, digamos, de años no necesariamente están ahí, pero exacto, sí hay que decir lo siguiente. En el caso del cristianismo, ellos asumen lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, eso es palabra de Dios, ¿verdad? Porque la base del cristianismo es el judaísmo. Son nuestros hermanos mayores, dice la Declaración Nostra Aetate de la Iglesia Católica. Entonces, asumen el Antiguo Testamento y después comienzan los escritos del Nuevo Testamento y comienza un proceso de discernimiento dentro del mismo siglo I, siglo II, siglo III, de los escritos inspirados y de los que no lo son, porque hay escritos que tienen planteamientos filosóficos, teológicos, que no son cristianos del todo. Empieza ese proceso de discernimiento. ¿Por qué digo desde antes? Porque hay evidencia. Hay un santo que se llama San Papías. San Papías ya deja escrito desde tiempo muy temprano en el cristianismo que los evangelios son aceptados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La legitimación final, vean que digo la legitimación final de ese conjunto de libros, de esa lista de libros, técnicamente de ese canon, se da en el Concilio de Nicea. Pero no es, de una vez lo quiero aclarar, no es que en el Concilio de Nicea hacen la lista y la aceptan, y no, ya eso viene desde antes. La legitimación final se da en el Concilio de Nicea.
Don Ocean, la Semana Santa, usted hablaba que hay alguna referencia al siglo IV, si no me equivoco.
Sí, de celebración de Semana Santa en Jerusalén, sí, del siglo IV.
Y se fue extendiendo mediante la Iglesia Católica concentrada en Roma, ¿o cómo se fue extendiendo?
Sí, comienzan las celebraciones de Semana Santa a través de las grandes comunidades de fe, una evidentemente en Jerusalén, la otra en Grecia, la otra en Roma, comienzan a extenderse, y en el caso de Occidente, en el caso de la Iglesia Latina, comienzan a tener un formato similar, hasta que Pío XII en 1951 hace una revisión de la Semana Santa en la lógica del calendario litúrgico y le da fuerza a la vigilia pascual, etcétera. Pero si uno ve el formato desde el cuadernito en latín de Egeria hasta nuestros días, el formato general está ahí, que es de lo más lindo. Por eso yo soy católico, voy a hacer este paréntesis, por eso yo soy católico, porque yo tengo evidencia histórica. Esto no comenzó con Lutero y con que no, que es muy respetable, yo no digo que no, nosotros tenemos siglos, esto es de siglos que van consolidando otra vez una tradición, que van consolidando una teología, que van consolidando una liturgia. Es más, le voy a dar un detalle, sé que estamos terminando, pero voy a darle un detalle más. Todos los que sabemos cómo es la misa, yo quiero decirles que esa liturgia de la misa, en términos generales, viene desde el siglo II, siglo III. Imagínese usted, ¿cómo no va a ser uno católico? Hágame usted el favor.
Claro, y la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo una...
A ver si los gano.
Sí. No, ¿y cómo una figura como Jesús de Nazaret se va a mantener por 20 siglos?
Ah, sí. No, es decir, de ahí ese concepto fundamental de San Mateo 16:16. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es muy claro en el catolicismo, es clarísimo. No es que no hay sombras o problemas o defectos o pecados, sí los hay, pero permanece en el tiempo, se está institucionalizada. Cierro con una anécdota muy breve. Napoleón, o uno de los generales de Napoleón, había secuestrado a un cardenal. Y entonces Napoleón, o ese general, dice, decía Napoleón, voy a destruir la Iglesia Católica. O el general le dijo al cardenal, dice Napoleón que va a destruir la Iglesia Católica. Y ese cardenal le dijo, no la hemos destruido los católicos, la van a destruir ustedes. Y esa es una gran realidad, ¿no?
Agradecerle a don Ocean Castillo que nos haya acompañado hoy. Gracias, Ocean. Y a todos los católicos, yo también lo soy, una feliz Semana Santa y nos vemos en La Lupa hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño.